Mañana 14 minutos, estamos en RCN Radio. Nos conectamos a esta hora con el doctor Rodrigo Primi. Él es profesor de la Universidad Nacional e integrante de la ONG de Justicia. Y es que el gobierno anunció modificaciones al decreto sobre la protesta social en el país. Y hay una parte en especial que ha generado preocupación y muchos comentarios entre los juristas. Los bloqueos en las vías y carreteras no constituyen forma de manifestación pacífica. Se reitera la autorización del uso legítimo de la fuerza, que eso está pues en la Constitución, pero hay que ver si este decreto es constitucional o no, porque hay quienes consideran que no y hay quienes consideran que cualquier cambio que se haga a los derechos de los ciudadanos en la protesta social debe ir a través del Congreso y no se podría hacer a través de modificaciones a un decreto. Le queremos preguntar sobre eso al doctor Rodrigo Uprimi, quien se ha pronunciado sobre el particular. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Uprimi. Bienvenido a RCN Radio. Buen día.
Buenos días, Yolanda, y buenos días a todos los oyentes. Sí, yo creo que este decreto que no ha salido porque simplemente fue anunciado y que ojalá no salga, es francamente inconstitucional por muchos motivos. El primero es ese que Yolanda acaba de señalar, que es que la definición del alcance de un derecho constitucional y sobre todo las restricciones a ese derecho constitucional y a un derecho fundamental solo pueden hacerse por ley. Eso es de manera general, pero en relación con el derecho a la protesta, eso está explícitamente señalado así en el artículo 37 de la Constitución y en los artículos respectivos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, en especial el artículo 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Todos esos artículos dicen que el derecho de reunión pacífica solo podrá estar sujeto a restricciones establecidas por la ley. Entonces, un decreto no puede establecer restricciones bajo la idea de que está haciendo una caracterización de cuál es la protesta pacífica. Si había alguna duda sobre eso, hay una sentencia de la Corte, la C-223 del 2017, que es clarísima en eso. Dice: el Ejecutivo no podrá intervenir esos derechos sino en virtud de una ley. No puede tomar decisiones de tipo definitorio, de decir que es una reunión, manifestación o protesta, ni tomar decisiones que impliquen la configuración y, por tanto, el ejercicio de esos derechos. Entonces, no se puede por decreto hacer eso. Esto puede parecer una leguleyada, un formalismo de abogados. Ah, ¿qué importa que sea por decreto o que sea por ley? Pero eso no es una leguleyada, es la defensa de cosas básicas del Estado de Derecho: el principio de legalidad, la separación de poderes y que el alcance de los derechos no esté a discreción y a capricho del gobierno. Que el gobierno diga: ah, no, ahora me parece que la libertad de expresión no cubre expresiones vulgares y por un decreto definió eso. Entonces, no, eso es gravísimo, o sea, que había a punta de decretazos se estén configurando los derechos fundamentales, eso no es propio de un Estado democrático. Pero de otro lado, además, aquí hay un desacato, porque este decreto 03 del 21 fue adoptado para cumplir una tutela de la Corte Suprema de Justicia, la tutela fallada el 22 de septiembre del 20, para garantizar la protesta frente a usos desproporcionados de la fuerza por la policía. Entonces, uno usar ese decreto que es para garantizar la protesta, pero para restringir la protesta, es claramente un desacato. Y el último
Doctor
argumento es
Rodrigo,
que
sí.
sí.
Sí, quisiera detenerme simplemente en el asunto de los bloqueos, entendiendo las críticas que usted hace a la naturaleza misma de los decretos y la distinción necesaria entre un decreto y una ley y la fuerza de cada uno de ellos en materia jurídica. Pero en materia de bloqueos específicamente, ¿estamos o no de acuerdo con que los bloqueos son intolerables a la luz de la legislación colombiana, que constituyen incluso un delito según el artículo
No.
353? ¿Eso es
No, eso
así
no
o
es,
no?
no, no es así. Precisamente ahí es la otra de las inconstitucionalidades del decreto, que pareciera que se basa en el artículo 353A del Código Penal, que es el artículo que establece el delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. Pero ese artículo no penaliza todos los bloqueos. Si ustedes leen ese artículo y la sentencia de la Corte Constitucional, que lo analizó, ese artículo señala, primero, que tiene que ser por medios ilícitos, y segundo, que esas obstaculizaciones de vías públicas sean hechas de tal manera que atenten contra la vida humana, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo. Es decir, que no es cualquier bloqueo el que es delito, es el bloqueo que cumple unas afectaciones intensas a derechos de terceros, que pueden que hayan ocurrido en estos paros, pero decir que todo bloqueo es un delito o que todo bloqueo desborda el derecho de protesta, pues es negar la esencia del derecho de protesta. O sea, cuando usted está caminando por unas calles, las tiene bloqueadas. O por ejemplo, cuando salieron los de las camisetas blancas a marchar contra los bloqueos, no bloquearon temporalmente la séptima y la 26, no podían pasar por ahí carros porque estaba pasando la marcha, estaba bloqueada, había una interrupción. Entonces uno lo que tiene que hacer es un análisis de proporcionalidad de las razones por las cuales las personas están protestando y la intensidad de la afectación de derechos de terceros, y habrá algunos bloqueos que son ilegítimos, otros bloqueos que son legítimos y habrá unos bloqueos que pueden llegar a ser delictivos. Pero decir que todo bloqueo es violencia, además, es desnaturalizar el derecho de protesta. Puede haber un bloqueo pacífico. Y no por eso se vuelve violento, puede ser ilegítimo si es desproporcionado y afecta a derechos de terceros, pero entonces esa es la ponderación que tienen que hacer la ley y los jueces, nunca el Ejecutivo.
Justamente en ese punto, doctor Uprimi, detengámonos en desproporcionado, porque es un poco, y dijéramos que este paro nos puso frente al reto de cuándo, hasta dónde llega la protesta legítima y cuándo empieza a ser desproporcionada o empieza a tener afectación sobre otras personas. Y es allí en donde algunos dicen, nos falta legislación, porque aquí lo resolvemos todos diciendo legislación o normas o demás. O si se tiene que hacer en cada caso la evaluación, porque es un poco, ¿cuánto se permite? ¿Cuánto tiempo? ¿En cuántos lugares? ¿Hasta dónde se permite? Entendiendo que la protesta social es un derecho, sin ninguna discusión. Pero ¿cómo medir esa proporcionalidad? ¿Si las leyes dicen algo sobre eso o no?
Que yo sepa, las leyes no lo dicen. Y precisamente ahí está, esta voluntad de este gobierno de no cumplir el acuerdo de paz. Porque uno de los temas del acuerdo de paz era precisamente que hubiera regulaciones para garantizar el derecho de protesta. Y al garantizar el derecho de protesta uno podía delimitarlo. En el desarrollo del acuerdo de paz, Viva la Ciudadanía y el CINEP formularon unos lineamientos para un proyecto de ley estatutaria que regulara la protesta, garantizándola y evitando los excesos. Y el gobierno no quiso nunca darle trámite. Entonces el problema es que no se le quiere regular democráticamente el derecho de protesta, y cuando surgen las protestas entonces se sacan decretos para reprimirlo sin que haya precisamente esa valoración y esa discusión que está planteando Yolanda. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y que eso esté sometido a un control de la Corte Constitucional que diga si esa regulación legal es o no compatible con el derecho constitucional. Porque yo creo que precisamente por ser un derecho fundamental, ni siquiera es en una ley ordinaria, tiene que ser en una ley estatutaria donde se regule el contenido y alcance del derecho de protesta.
Muy bien. Antes de que interviniera José Manuel, usted nos decía que tenía un último argumento, sino que quería insistir en ese tema de los bloqueos, un último argumento por el cual ustedes tienen preocupación frente a la modificación al decreto.
El último argumento es que yo creo que aquí hay lo que es clásicamente en derecho administrativo una falsa motivación. Porque, sí, claro, no podemos saber cómo va a ser la motivación y los considerandos del decreto, porque es que ahora se restringen derechos no solo por decreto, sino por Twitter. A eso estamos llegando. Entonces, tocará esperar el decreto, pero por lo que dijo el ministro hay falsa motivación, porque primero dice, vamos a ampliar el alcance del derecho de protesta, y luego dice, y por consiguiente toda protesta que sea bloqueo es protesta violenta. Más o menos dice, en desarrollo del artículo del Código Penal, del artículo 353A del Código Penal, pero eso no dice el artículo del Código Penal. Entonces eso es un caso clásico en que una norma administrativa es nula porque la motivación con la cual se expide es falsa. aquí se está diciendo como si fuera ya muy claro, cuando sabemos que eso es controvertido, que todo bloqueo es desborda el derecho de protesta. Yo no lo creo, creo que hay algunos que sí, otros que no. Entonces no es que está reproduciendo una definición legal que ya está en otro lado, que eso sí lo puede hacer un decreto. Pero entonces sugiere que la definición legal está en el Código Penal, pero no es cierto, el Código Penal no sanciona todos los bloqueos, sino algunos bloqueos que atenten directamente contra ciertos derechos constitucionales y que se hayan hecho por medios ilegales. Entonces ahí es donde hay como un cuarto motivo de nulidad o inconstitucionalidad de ese potencial decreto, que es la falsa motivación.
Desprendido de considerar que todo bloqueo de una vía es violento y es ilegal, ¿esto significaría que no se podría hacer una marcha nunca más? ¿Que signifique que los manifestantes vayan por las calles?
Pues es lo que yo entendería, a ese ridículo se llega, porque si uno está marchando por una calle, y además se entiende que la protesta es siempre marchando, hay protestas que son ocupaciones. O sea, yo hago una protesta y ocupo un lugar público durante unas horas. Y a veces puede haber protestas prolongadas que ocupen un sitio y pueden ser proporcionadas. Por ejemplo, porque ocupa un sitio que lo bloquea, pero no afecta gravemente derechos de terceros. Yo recuerdo hace varios años una protesta que hicieron unos indígenas, creo que eran en Verá, en la zona rosa de Bogotá, en donde bloquearon durante meses una calle para protestar de la desatención del gobierno. Y eso todo el mundo lo aceptó porque se podían desviar a otra calle y los que habitaban en esos edificios podían entrar. Entonces hay que analizar la proporcionalidad, el grado de voz que tienen las personas que hacen los bloqueos, si es una población marginada, discriminada, que no tiene acceso a medios, que no tiene expresión, que no tiene contacto con el gobierno, es distinto de personas más poderosas que no requieren hacer ese tipo de protestas. Entonces hay que valorar una cantidad de cosas reguladas en ley y dejar que los jueces las valoren y no sacar un decreto para a punta de un plumazo decir que todo bloqueo es ilegítimo.
Profesor Uprimi, en términos de derecho de policía, ¿está definido claramente cuándo la Policía Nacional puede actuar para desbloquear una vía?
No lo tengo claro.
Que también es un asunto que tendría que quedar claro, ¿no? Que tendríamos que tener, claro, pues, muy preciso y establecido cuándo puede actuar la fuerza pública, en qué condiciones, con qué equipos, con qué armas, si se utilizan armas, esas armas famosas de letalidad reducida. En fin, hay un montón de detalles que tendrían que ser muy claros para garantizar, pues, los derechos de todos, de los que protestan, claro, y también de los que no protestan, porque aquí tiene que haber eso, derechos de todos los ciudadanos. Doctor Uprimi, pues muchísimas gracias. Sí, adelante.
Totalmente de acuerdo. Es que precisamente eso es lo que ordenó la sentencia de la Corte Suprema del 22 de septiembre del 2020, que el gobierno, tanto el gobierno nacional como gobiernos locales, como el de Bogotá lo hizo, adoptaran protocolos y desarrollos para ir precisando eso, para ir precisando cómo puede intervenir la fuerza pública, cuáles son los criterios de proporcionalidad, con qué tipo de armas, qué deben hacer antes de intervenir por la fuerza, todo eso que es necesario para garantizar el derecho a protesta y garantizar los derechos concurrentes de los otros ciudadanos.
Doctor Uprimi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día.
Muchas gracias por la invitación.
El doctor Rodrigo Uprimi es profesor de la Universidad Nacional, es integrante de la ONG de Justicia, y los reparos que se tienen a las modificaciones que se anunciaron al decreto sobre la protesta social, particularmente el tema de los bloqueos de vías y carreteras, que según los ajustes dice no constituyen una forma de manifestación pacífica. No constituyen una forma de manifestación pacífica. Lo que plantea el doctor Rodrigo Uprimi es que aquí hay varias, si se quiere, inconstitucionalidades, o por lo menos no es por la vía de decreto, dice él, cómo se deberían reformar los derechos a la protesta. Es un debate que está muy caliente, por supuesto, y que entre juristas pues hay distintas opiniones. Volveremos sobre él. Son las 7 de la mañana, 29 minutos.